Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas tardes, como todos los días, especialmente hoy que es lunes, iniciamos la semana, nos da mucho gusto que nos acompañe en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y hoy hay mucho para usted, acompáñenos. La Cancillería mexicana informa que el gobierno de Israel autorizó la repatriación de los 6 mexicanos detenidos hace unos días en el Mediterráneo. 12 empresas y 8 mexicanos son sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense por suministrar presuntamente precursores de fentanilo al cártel de Sinaloa. Autoridades federales detienen en Durango a José Luis Delgadillo, alias Don José, uno de los líderes de la célula delictiva Los Cabrera Sarabia, afín a la facción de Los Mayitos. Autoridades federales, elementos de seguridad federal y capitalina detuvieron a Nelson Arturo N., alias el Nelson, identificado como operador principal del tren de Aragua en México. En Zapopan, Jalisco, Omar Bravo, usted lo recuerda, histórico goleador de las Chivas y de la selección mexicana, es acusado de abuso sexual infantil agravado contra una menor desde que esta tenía 10 años, actualmente tiene 17. Le dieron la prisión preventiva en lo que se investiga toda esta situación, lamentablemente por un histórico del fútbol mexicano. 6 lesionados, uno grave, deja un automovilista presuntamente borracho, embistió a varias personas durante una fiesta patronal en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Ayer, durante el informe por su primer año de gobierno, la presidenta Sheinbaum, aunque no lo reconozca, pues marcó distancia de los coordinadores parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados, los coordinadores de Morena, Dan Augusto y Ricardo Monreal, aquellos que le dieron la espalda hace unos meses por tomarse una selfie con Andy López Beltrán, quien también estaba ahí, pero él todavía le tocó un poquito más atrás en tercera fila. Habitantes de Iztapalapa se manifiestan frente a la Secretaría de Energía en la colonia Roma, exigen mayor control y regulación a las empresas gaseras. Policías capitalinos también protestan por las lesiones de sus compañeros y por la falta de seguridad para ellos mismos. Michoacán, Colima, Jalisco y Guerrero están en alerta después de que Priscila se intensificó a huracán categoría 1 en el Pacífico mexicano. Genera lluvias fuertes en estas entidades, pero se desplaza ya hacia el norte y en las próximas horas estaría llegando a la península de Baja California. Cutzamala alcanza el 83% de su capacidad con un volumen de cerca de 650 millones de metros cúbicos de agua después de varios años de déficit hídrico. El gobierno del Estado de México reforzó los bordos del río Lerma con 20.000 costales para prevenir desbordamientos en los municipios aledaños. Inicia la segunda semana del cierre de las oficinas públicas en Estados Unidos sin un acuerdo entre demócratas y el presidente Trump, mientras que el país enfrenta consecuencias económicas. Todo esto y mucho más aquí en unos instantes. Pues ya estamos listos, todo el equipo de esta que es la tercera emisión de Línea de Alta Tensión, para continuar informando y analizando lo más relevante de las noticias de este lunes 6 de octubre, cuando son las 15:05. Compartimos con usted nuestras frecuencias. Estamos en Toluca, en Valle de Bravo, en Atlacomulco, en Querétaro, en San Juan del Río, en Guadalajara, Jalisco y en Tulancingo, Hidalgo. Así es que nuestras frecuencias para usted, por supuesto nuestras redes y nuestras plataformas también, www.milet.com, la aplicación de Radio Milet, Facebook Live, posteriormente Spotify. La pregunta del día de hoy, díganos usted si es que lo escuchó, si es que lo leyó, ¿cuáles son los puntos clave del discurso de Claudia Sheinbaum al cerrar su gira de este primer año de gobierno? ¿Qué fue lo que dijo? Hizo una gira prácticamente por todo el país, estuvo en todos los estados, informando sobre los avances en un año y sobre la continuidad de lo que ellos llaman el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y ayer, hizo un evento multitudinario en el Zócalo capitalino. Se calculaban cerca de 400,000 personas, hay que decirlo. Muchos de ellos, aunque no les guste a Morena y a la 4T, pues muchos de ellos acarreados o llevados, ¿no? Ya sabe usted que gastan millones y millones de pesos en microbuses, en autobuses, en peceros. Les pasan lista, les dan su dinero, les dan su lunch, su refresco. Y muchos pues van porque pues no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Y finalmente pues van ahí a hacer bola. ¿Cuál fue la nota del día de ayer? Pues la nota del día de ayer, seguramente usted ya lo ha escuchado, desde mi punto de vista serían dos. Uno, la defensa excelsa que hace Sheinbaum de López Obrador, que yo creo que esto pues ya lo hemos venido viendo desde hace varios días. La instrucción viene desde Palenque, porque como le han tundido a López Obrador, porque aunque la presidenta lo defiende, diría que es el mejor presidente del mundo y que es el mejor presidente que hemos tenido y que esto y que es honesto y que es honrado y que es austero, pues la verdad es que le dejó un gobierno de verdad muy complicado: deuda externa, déficit fiscal, nulo crecimiento económico, crecimiento de la informalidad, no avanzamos en educación, no avanzamos en salud, un déficit fiscal que no permite que se hagan más obras en este país, y por eso andan viendo a quién le sacan más dinero de los que ya están cautivos, porque no quieren hacer una reforma fiscal, más el tema de la seguridad, casi 200,000 muertos, desaparecidos, en fin. Pero según Sheinbaum, él fue el mejor presidente y es un gran hombre, cuando lo que está a la vista de todos es el huachicol fiscal que nació en su gobierno, la barredora que nació en el gobierno de su hermano Adán Augusto, todo el tema del crecimiento de los cárteles, el fentanilo que según él no se producía en nuestro país, en fin, la lista es larguísima, pero de eso Sheinbaum no habló el día de ayer. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Andrés Manuel López Obrador fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo. Nunca se rindió, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios, y escúchenlo bien, su presidenta tampoco lo hará. Se han empeñado en separarnos, en que rompamos. Su objetivo no es otro más que el de acabar con el movimiento de transformación.
Bueno, pues a lo mejor él no se apartó de sus dichos de austeridad y de austeridad franciscana y todo lo que repartía, que solo traía 200 pesos en la cartera y no sé qué tanto, pero permitió que sus hijos hicieran negocios al amparo del poder. Siempre se criticó a la familia presidencial de Peña Nieto por su frivolidad, nada más que eran chavitos y chavitas que pues en ese momento no hicieron negocios. Igual se criticó mucho a los hijos de Marta Sahagún, los hijastros de Vicente Fox, por los negocios que hicieron también al amparo del poder. Pero los juniors de López Obrador, pues esos se han volado la barda. Y concediendo que López Obrador no se apartara de esa honestidad valiente y esa honradez, pero pues permitió que se engendraran negocios y corrupción dentro de la Secretaría de Marina, dentro de la Secretaría de Gobernación, el Senado de la República, nada más y nada menos que con su carnal Adán Augusto, o Patán Augusto, como le dicen algunos. Pero bueno, pues la presidenta tenía que decirlo, porque pues en Palenque están enojados, están molestos de que todos los días salpica el estiércol de lo que dejó en este gobierno. Pero bueno, vamos ahora a escuchar a la... ¿Vamos primero con Julieta Mendoza o vamos primero con Luis Argote? Con Luis Argote vamos primero entonces. Vamos a escuchar la presidenta Sheinbaum durante el cierre por su primer año de gobierno. Y por supuesto estuvieron ahí, eso sí, en primera fila, los gobernadores y gobernadoras, no solo de Morena, de todos los partidos, del PRI, del PAN, del Verde, pero tras la reja, ahora sí que pintaron su raya o pintaron su reja, ahí estaban Adán Augusto, Monreal, el Güero Velasco, quienes le dieron la espalda, sin darse cuenta, por supuesto, a la presidenta Sheinbaum en marzo pasado por tomarse una selfie con el Junior de López Obrador, que por cierto, pues ahí estaba ahí medio en la tercera fila. Quienes estuvieron ahí dicen que, pues como que a diferencia de hace unos meses, nadie se acercaba mucho a tomarse la foto con el Junior y menos con Adán Augusto López Obrador.
Ante más de 400.000 personas reunidas en el Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum cerró su gira de rendición de cuentas y reafirmó que su gobierno se basa en la honestidad y el servicio al pueblo.
Quisiera que olvidáramos cómo se vivía antes. Presidentes rodeados de lujos, gobiernos alejados de la gente, fortunas construidas al amparo del poder público. Pero eso se acabó, porque en este México nuevo la honestidad no es la excepción, es la regla. Y quien traiciona al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta a la justicia.
La mandataria subrayó que México decide su política de seguridad de forma soberana y que su administración mantendrá la defensa de la independencia nacional. Durante su discurso, Sheinbaum destacó una reducción de 32% en los homicidios dolosos a nivel nacional y reconoció la labor de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad. Aseguró que su gobierno impulsa un nuevo México, donde la prosperidad sea compartida y la justicia sustituya la corrupción y los privilegios. También afirmó que terminó la era del nepotismo en el Poder Judicial, dando paso a una etapa de legalidad y transparencia. La presidenta resaltó los avances sociales alcanzados desde 2018, con 13.5 millones de personas que salieron de la pobreza y 82% de las familias mexicanas beneficiadas por programas sociales.
El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad. Los recursos públicos son sagrados y se le devuelven al pueblo en derechos, en programas de bienestar y obras estratégicas para el desarrollo nacional.
Sheinbaum cerró su mensaje con una promesa: no les voy a fallar, la soberanía no se implora, se ejerce con dignidad. Esta es la información, regreso contigo.
Dice la presidenta que no olvidemos a aquellos que se enriquecieron al amparo del poder, se refiere a Manuel Bartlett o a la familia Monreal, o Adán Augusto, secretario de Gobierno o de Gobernación, exgobernador de Morena en Tabasco y senador de la República. Se refería al Güero Velasco, aliado del Partido Verde. Y todos estos que viven como emperadores. ¿Y se acuerda usted de el zurito que usaba López Obrador y toda esta parafernalia de que no había que usar coches machuchones? Pues ayer debería de ver cuántos coches machuchones había, camionetas blindadas de 1.5 millones, 2 millones de pesos, porque pues según ellos son del pueblo y para el pueblo, pero viajan como reyes. Y además estaba escuchando que muchos de estos gobernadores tienen este sistema de Starlink para tener internet, para tener conexión todo el tiempo, no importa dónde estén, que cuesta, creo que el paquete básico para instalarlo, 10,000 pesos, más, pues no sé, habrá una renta mensual, ¿no? Pero bueno, así se las gastan. Entonces, ese es el tema, el discurso que es uno y la realidad que es otra. Le preguntaron hoy en la mañanera a la presidenta si había algún mensaje, que desde mi punto de vista sí lo hay, porque en política no hay casualidades, en política no se dejan las cosas al azar. Y si mandaron hoy a poner una reja para dividir el templete donde estaba Sheinbaum de los demás, y del lado de la reja opuesto al mismo estaban los que antes estaban del otro lado, pues es evidente que hay un mensaje. Ahora sí que pintó su raya o pintó su reja, aunque diga lo contrario. Vamos a escucharlo.
no es chismes.
Gracias, presidenta.
Sí, no, no tiene nada de malo cómo se acomoda. No hay ningún mensaje, no hay nada.
Pues chismes, pues yo no creo que sean chismes. Yo creo que es análisis político, ¿no? Yo creo que uno ve e interpreta las señales. Y eso fue lo que a juicio de muchos sucedió. Vamos a ir de una vez al corte y al regreso tenemos todavía mucha más información para usted. No se vaya.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes. Vamos por el camino correcto. Sheinbaum, en su primer informe, la mandataria aseguró que habrá continuidad y avanzarán en los proyectos para el país. En más información, huracán Priscila afecta a 5 estados. El ciclón se ubica frente a las costas de Jalisco. Se prevén fuertes lluvias para las entidades. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Consultas médicas gratuitas y vacunas a damnificados en NESA. El gobierno mexiquense desplegó 25 brigadas médicas y la aplicación de más de 3,000 vacunas. En información internacional, Donald Trump federaliza hasta 400 efectivos de la Guardia Nacional de Texas.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Estamos de regreso, 3 de la tarde, 15 horas, 23 minutos, mismo horario. En Toluca, la capital del Estado de México y por supuesto la capital de la República Mexicana. Y mire, se da a conocer hace unos minutos que fue vinculada a proceso. Detuvieron previamente a una mujer relacionada con el asesinato de los dos colaboradores de Clara Brugada. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cumplimentaron la orden de aprehensión contra Norma Angélica, detenida por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictiva. Se presume que la acusada entregó información y desvió pruebas relacionadas con el doble homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada, asesinados el 20 de mayo en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez. Pues si esta mujer dicen que desvió información o pruebas, pues estaba vinculada a la investigación o es simplemente cómplice o miembro de esta banda delictiva. También le informo que fuerzas federales detuvieron a 18 integrantes del cártel del noreste, entre ellos 3 menores de edad. Más adelante le vamos a ampliar la información. Pero ahora vamos con Judith Santiago, porque Estados Unidos dio a conocer que 2 empresas mexicanas y 8 ciudadanos mexicanos han sido sancionados por ese país por presuntamente suministrar precursores químicos de fentanilo al cártel de Sinaloa.
El gobierno de Estados Unidos sancionó a 8 ciudadanos mexicanos y 12 empresas por su presunta participación en el suministro de precursores químicos utilizados para producir fentanilo al cártel de Sinaloa, específicamente a la facción conocida como Los Chapitos. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, el Departamento del Tesoro, entre los sancionados se encuentran los hermanos Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela Favela López, dueños de la empresa Sumilab, señalada por enviar sustancias químicas ilícitas al cártel. También figura Marta Emilia Conde Uraga, descrita por la OFAC como una intermediaria con almacenes en Culiacán. Las 12 empresas sancionadas incluyen a Sumilab, Agrolaren, Fablab, QLab, Storalab, Viand, Fagalab, Biosma del Noroeste, Prolimp, Químicos en General, proveedora de servicios de salud mental del Pacífico y Roco del Pacífico Inmobiliaria. Las sanciones incluyen el congelamiento de activos y la prohibición de realizar transacciones financieras en territorio estadounidense. Según la OFAC, los Favela López cambiaron de nombre comercial tras una primera sanción en 2023, pero continuaron operando para el cártel. El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Horley, destacó que detener el flujo de fentanilo es una prioridad nacional, recordando que más de 500 mil personas han muerto en Estados Unidos por sobredosis relacionadas con esta droga. Informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Y en Durango, José Luis Delgadillo, conocido como Don José, presunto líder de la célula Los Cabrera Sarabia, afín a la facción de Los Mayos, también fue detenido.
Autoridades federales arrestaron este lunes en Durango a José Luis Delgadillo López, alias Don José, presunto líder de una célula criminal dedicada al secuestro y tráfico de personas vinculada con la organización Cabrera Sarabia de la facción Los Mayos. La detención se produjo tras ejecutar 5 órdenes de cateo simultáneas en colonias como Loma Bonita, La Morga, Cerro de Guadalupe y Guadalupe Victoria, luego de semanas de seguimiento e inteligencia. Además de Don José, fueron aprehendidas otras 5 personas: Diana Estefanía Villalobos Rueda, alias Patrona; José Juan Quiñones Galván; Rocío Quiñones Galván, alias Licenciada; José Raimundo Mendoza y José Orlando Barrientos Hernández. En la operación, las autoridades aseguraron 3 cargadores, 59 cartuchos, 36 teléfonos celulares, un radio de comunicación, 3 vehículos y una motocicleta. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que Don José tenía una orden de aprehensión vigente y calificó el arresto como un golpe importante contra la célula responsable de violencia en la región. Los detenidos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica. Los inmuebles cateados quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes, informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Le comento también que elementos de seguridad federal detuvieron a Nelson Arturo N., conocido como el Nelson, identificado como operador principal del tren de Aragua, este grupo criminal venezolano que está relacionado con secuestros y extorsiones, y sobre el cual pues existe también esta disposición del gobierno de Estados Unidos de ser tratado como un grupo terrorista. Pues yo me imagino que esta es una noticia que allá en Estados Unidos también les debe de caer muy, muy bien. Y vamos ahora contigo, Antonio Soriano, porque, pues tristemente, ayer se dio a conocer que Omar Bravo, este exfutbolista, el líder goleador histórico de Chivas, quien también jugó en Chivas USA y también estuvo en la selección mexicana, si mal no recuerdo, en el Mundial del 2006 en Alemania, pues Omar Bravo fue detenido y le dieron prisión preventiva. Está acusado de violación agravada de una menor testigo, quien hoy a sus 17 años dice haber sido abusada de diversas formas a partir de los 10 años. Verdaderamente grave, gravísimo, por todo lo que implica y sobre todo por un personaje que fue una gloria, un ídolo nacional. Ahora, fíjese lo que son las cosas. A él lo detienen inmediatamente y lo van a y se va a la prisión. Y a Cuauhtémoc Blanco, acusado también de presunta violación y abuso sexual de su media hermana, pues a él lo arroparon las diputadas de Morena al grito de no está solo, no está solo, y armaron toda una barrera de protección para otra persona que, aunque se debe de mantener la presunción de inocencia, pues también está señalado de abuso sexual. Así las cosas.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Las autoridades de Jalisco informaron sobre el arresto del exdelantero Omar Bravo, de 45 años, bajo sospecha de abuso sexual infantil. La Fiscalía del Estado de Jalisco indicó que las investigaciones señalan que Bravo presuntamente abusó de una adolescente en varias ocasiones durante los últimos meses y que podría existir casos previos. El exfutbolista fue detenido en un operativo en Zapopan y se espera que comparezca ante un tribunal próximamente. Bravo alcanzó alcanzó la fama jugando para las Chivas de Guadalajara, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club, y también participó con la selección mexicana en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y el Mundial de Alemania 2006. La fiscalía continuará las investigaciones, mientras que el abogado de Bravo no ha emitido declaraciones. En redes sociales, los seguidores del exjugador expresaron tanto incredulidad como apoyo, esperando que las acusaciones no sean ciertas. Esta es la información. Regreso contigo.
Pues a ver hasta dónde llega, ¿no? De verdad, ojalá no fueran ciertas, sobre todo por la menor, más allá de la responsabilidad, ¿no?, de Omar Bravo, ojalá no fueran ciertas. Pero bueno, pues todo parece que así es. Vamos a estar obviamente pendientes. En Tlalnepantla fue detenido hace unas horas el conductor de un camión de transporte público. Presuntamente manejaba borracho o bajo alguna sustancia. Protagonizó una persecución. Más bien a él lo persiguieron, ¿no? Tras negarse a detenerse ante la policía. La huida inició alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando la unidad de la ruta 18, sin pasajeros, impactó 4 vehículos, incluyendo 2 patrullas municipales en la avenida Mario Colín y su continuación hacia Calzada de los Maestros. Testigos presenciales relataron que al interceptarlo en el cruce con Gustavo Vaz, el camión retrocedió y arrastró una patrulla. En respuesta, un agente disparó para detener la marcha. Se reporta que los disparos fueron dirigidos a las llantas del camión. El chofer resultó herido con una bala en la pierna y trasladado al hospital de la Cruz Roja, zona centro de Tlalnepantla. Las autoridades de la alcaldía señalaron que no hubo atropellos contra peatones ni víctimas fatales, y el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Qué grave, ¿no? Imagínense lo que pudo haber ocasionado. Por fortuna, no hay lesionados ni muertos. Y también, aprovechando, le comento que aquí sí hubo lesionados, fueron 6, uno grave, esto a causa de un automovilista que también, presuntamente borracho, embistió a varias personas durante una fiesta patronal. Esto sucedió en Almolaya de Juárez. El reporte es de Antonio Soriano.
Un conductor en aparente estado de ebriedad arrolló por lo menos a 6 personas durante una fiesta patronal en la comunidad de San Francisco Tlalcilcalpan, en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. El incidente ocurrió la noche del domingo, cuando el automovilista, tras chocar con otro vehículo, intentó huir y terminó por embestir a la multitud reunida en el Paseo de los Pregoneros. De acuerdo con reportes preliminares, al menos 6 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, y fueron atendidas por el Servicio de Urgencias del Estado de México. Testigos indicaron que el vehículo de color negro avanzó a alta velocidad hacia los asistentes, provocando pánico entre los presentes. El presunto responsable fue retenido por los asistentes y posteriormente rescatado por las autoridades, quienes lo trasladaron a un hospital en calidad de detenido. Una vez dado de alta, será presentado ante el Ministerio Público para determinar su situación legal, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el hecho. Informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bueno, pues vamos al caso de los 6 mexicanos que fueron detenidos por las fuerzas israelíes y llevados a una prisión de máxima seguridad. El reporte dice que se encuentran en buenas condiciones, y de acuerdo a un tuit de la Cancillería mexicana, el embajador de México en Israel los visitó en el centro de detención Siot. Se les compartió información sobre su próxima repatriación, para la cual ya se tiene la autorización del gobierno israelí, y la cual se va a realizar en coordinación con nuestras embajadas en la región. Pues me imagino que de Israel los llevarán a otro país, cuando podrían volar directamente desde Israel hacia probablemente Europa, Italia, quizá. Vamos a estar pendientes. La Cancillería dice que ha mantenido contacto permanente con los familiares de los mexicanos detenidos y se han hecho las gestiones pertinentes para obtener medicamentos requeridos. Para asegurar un retorno seguro, se implementará un protocolo de protección que incluye el acompañamiento del embajador de México en Israel durante su trayecto. O sea, que va a venir de chaperón, que yo no veo para qué, ¿no? Si dice que están en buenas condiciones, que están bien de salud, que les han dado sus medicamentos, ¿a qué tendría que venir el embajador de Israel? Bueno, pues a lo mejor a hacer millas, ¿no? Con alguna de sus tarjetas de viajero frecuente. Hoy esto lo confirmó la presidenta Sheinbaum en la mañanera.
Estamos esperando ya nada más, digamos, el último acuerdo con el gobierno de Israel, y ya se podrá dar la información. Está en contacto permanente el embajador con nuestros compañeros allá, con los mexicanos allá.
Bueno, pero México no emitió, que yo sepa, alguna condena más elevada, ¿no? Salvo emitieron alguna nota diplomática, ¿no? Pero pues como que México se lo tomó muy a la ligera cuando Petro, el gobernador, cabrón, el presidente de Colombia, expulsó a la delegación de Israel de Colombia después de que tuvieron a dos colombianos. Aquí nos detuvieron a seis y no pasa absolutamente nada. Vamos a una pausa y volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Esta semana en la revista Milet, Claudia Sheinbaum, a un año de gobierno que se cumplió el 1 de octubre. Además, la presidenta de México cerró inédita gira de rendición de cuentas por 31 estados. Terminó en Morelos. En tanto, diputados corregirán la ley de amparo. Daremos congruencia a la constitución, señala Monreal. Por su parte, Clara Brugada entrega apoyos a familias afectadas por las lluvias. En la información de carácter internacional, cierra el gobierno de los Estados Unidos luego de que republicanos y demócratas no lograron ponerse de acuerdo para el proyecto de ley de gastos. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene semana a semana al alcance de su mano en la revista Milet, que ya está en circulación de todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, ya estamos de regreso cuando son las 15 horas, 3 de la tarde, 41 minutos en el reloj del centro del país. Recuerde que nos puede escuchar en el Estado de México, en Valle de Bravo, en Toluca, en Atlacomulco, en Tulancingo, Hidalgo, en San Juan del Río y en Querétaro Capital y en Guadalajara, Jalisco. Le repito la pregunta del día de hoy: ¿cuáles son los puntos clave del discurso de Sheinbaum al cerrar su gira del primer año de gobierno? Sus comentarios al 55-72-10-11-40. Fíjese cómo son los mexicanos. Ayer terminó la Casa de los Famosos. Seguramente alguno de ustedes que nos está escuchando la siguió. Le voy a decir por qué. Porque prácticamente uno de cada tres mexicanos votó ayer para que Aldo de Nigris, hijo de Antonio, recuerdo usted Antonio de Nigris, futbolista mexicano, quien jugó en la selección y que estuvo en varios equipos en Europa, hasta que desafortunadamente murió de un infarto muy, muy joven. Bueno, pues su hijo ganó ayer con más de 43 millones de votos. ¿Por qué le digo esto? Porque a la reforma judicial, esa la que dizque pidió el pueblo, que porque el pueblo estaba cansado de los privilegios y de esto y de aquello, que en realidad todos sabemos que eso fue una venganza de López Obrador en contra, en particular, de la Suprema Corte y de los jueces que le echaron para atrás algunas reformas, pues en esa reforma judicial salieron a votar 13 millones, y de esos 13, 2 millones de votos los anularon. Y de los que fueron a votar, pues fueron a votar con el acordeón, ¿no? Y ya vio usted el papelón que hacen los nuevos ministros y los jueces, que por cierto, ayer estaba Lenia Batres y estaba el presidente de la Corte en un evento, pues yo diría casi casi partidista, de Claudia Sheinbaum. ¿Qué tenían que hacer ahí los ministros de la Corte en un evento de este tipo? Pues nada, pero pues ya sabemos de dónde vienen y ya sabemos a dónde van. Así es que 13 millones de votos en la reforma, para la reforma judicial, 43 millones de votos para que Aldo de Nigris ganara la Casa de los Famosos. Dígame usted cuáles son las prioridades, cuáles son los temas que importan en este país. Así las cosas. Pero bueno, le voy a presentar una encuesta. Ayer estábamos hablando de los gobernadores, y esta empresa que se llama precisamente La Encuesta, cada semana nos envía tendencias, miden cuál es la popularidad, quiénes son los mejores gobernadores, los mejor rankeados, los peor rankeados, y en este caso es una consulta para ver quiénes son los mejores gobernadores en pues en beneficios económicos para la población.
Si hablamos de economía, los gobernadores que la están rompiendo son: arriba del ranking está Joaquín Díaz Mena con 64.6%. Le siguen Maru Campos con 64.2%. Samuel García con 62.9%. Pablo Lemus con 61.3%. Manolo Jiménez con 61.2%. En la lista también brillan Marina del Pilar con 60.4%. Clara Brugada con 59.8%. Livia Denise con 59.6%. El noveno lugar es para Esteban Villegas con 58.8% y cerrando el top 10 aparece Laida Sansores con 58.6%. Son los que mejor mueven las finanzas, atraen inversión y generan empleo. Consulta el informe completo en la encuesta.mx.
Mire, pues se coló Laida Sansores, Laida Sansores o Sansores, ¿verdad? Pero bueno, es importante, aquí le vamos a estar presentando semanalmente estos indicadores. ¿A qué vamos? Vamos al pronóstico de las lluvias, al pronóstico del tiempo. Priscila ya se alejó de la costa del Pacífico, sigue causando remanentes, hay lluvias en los estados de Colima, Jalisco y Nayarit, pero ya va en dirección hacia Baja California Sur. Se espera que pronto llegue por esos rumbos, va a causar también lluvias, lo cual es muy bueno. Y hay otros dos eventos, uno en Yucatán y otro en el Golfo de México, cerca del Istmo, que van a estar también generando lluvias en toda esta región. Pero el que sabe es Antonio Soriano. Adelante.
Hoy lunes, el huracán Priscila se ha convertido en el principal fenómeno meteorológico del país. Durante las últimas horas, el ciclón se mantiene como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, desplazándose lentamente hacia el noroeste, frente a las costas del Pacífico. Según el Servicio Meteorológico Nacional, representa vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora, con rachas de hasta 170 kilómetros por hora y un movimiento aproximado de 7 kilómetros por hora. Las bandas nubosas de Priscila ya generan lluvias torrenciales en los estados de Michoacán, Colima, Jalisco y Guerrero, además de oleaje elevado y fuertes rachas de viento. Las costas de Colima y el sur de Jalisco se reportan olas de entre 3 y 5 metros de altura, así como cortes eléctricos y árboles caídos en zonas urbanas de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Autoridades de Protección Civil mantienen alerta roja en las zonas costeras de Michoacán y Colima y alerta naranja en el sur de Jalisco y el occidente de Guerrero. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las precipitaciones podrían superar los 150 milímetros en algunas zonas, con riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos. En la Ciudad de México y el Estado de México, aunque Priscila no impacta directamente, sus efectos se sienten a través de una extrema franja de humedad que mantiene la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde y la noche. Se espera una temperatura máxima de 24 grados y mínima de 13, con cielo nublado y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Las autoridades capitalinas mantienen alerta amarilla por lluvias en 11 alcaldías, con posibles encharcamientos, cortes viales y caídas de ramas o árboles. Informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bueno, así es que, pues mire, ya sabe que mucha gente se queja de las lluvias por el problema de las inundaciones, los deslaves y todo lo... los daños que le causan a la ciudadanía, y en eso tienen toda la razón, porque pues ya sabemos que no hay una infraestructura suficiente ni eficiente. Pero por otro lado, todas estas lluvias están dejando grandes beneficios, sobre todo en las entidades del centro norte, que ya llevaban una sequía extrema, una sequía grave, prolongada de varios años. Y para la zona centro, pues Valle de Bravo sigue aumentando su caudal. De acuerdo al último reporte de la Conagua, está arriba del 83%. Y también le informo aquí, ¿se acuerda usted que entrevistamos a un vecino de Valle de Bravo que nos denunció que estaba creciendo el lirio acuático y que ya ocupaba cerca del 10% de la extensión del lago, lo cual es muy dañino? Pues ayer me informó que afortunadamente, gracias a las denuncias que hemos estado haciendo aquí en este espacio, ya van a empezar a retirar el lirio acuático. Así es que muchas gracias, señor Pineda, y muchas gracias también a la Conagua por tomar nota de esta situación. Vamos contigo, Antonio, para que nos des con Julieta Mendoza, para que nos dé el reporte de cómo está Cutzamala.
lluvias recientes impulsaron una recuperación significativa en el sistema Cutzamala y en las principales presas del Estado de México, que hoy reportan niveles por encima del 80% de su capacidad. El Cutzamala, que abastece cerca del 25% del consumo de agua en la zona metropolitana del Valle de México, alcanzó un volumen de 648 millones de metros cúbicos, equivalente al 83% de su capacidad total, tras varios meses de déficit hídrico. En Valle de Bravo, una de las presas más afectadas en 2024, al registrar apenas 32% de llenado, el almacenamiento se elevó este septiembre a más del 80% gracias a los escurrimientos acumulados durante la temporada de lluvias y al manejo de la infraestructura hidráulica. Esta recuperación es clave, pues el embalse no solo aporta al sistema de distribución del Cutzamala, sino que también regula flujos y abastece comunidades cercanas. Fuera del sistema, otras presas del Estado de México también presentan mejorías frente al año anterior, según reportes de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión de Agua del Estado de México. Las autoridades mantienen vigilancia para evitar riesgos por sobrecarga y recalcaron que, aunque la recuperación es alentadora, se requiere mantener un consumo responsable y continuar las estrategias de captación y mantenimiento ante el próximo periodo de estiaje. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Y bueno, ¿se acuerda usted de Pepe Cutoleng, quien es el líder del Partido Verde en el Estado de México? ¿Se acuerda que hace 2 años y cachito él quería ser candidato a gobernador del Verde y querían ir solos, pero pues del centro no lo dejaron? Él apoyó muy bien a la Mesa Delfina, el Verde hizo su chamba, le generaron un porcentaje importante de votos para que ganaran la elección. Supuestamente se decía que iba a ser el secretario del Medio Ambiente, pues no se la dieron. Después dijeron que iba a ser senador de la República, pues tampoco le tocó. Diputado federal, tampoco. Entonces, pues terminó de diputado local. O sea, una posición pues muy pequeña comparado con todo lo que había hecho Pepe Cutoleng por el Partido Verde y por el Partido Morena y obviamente por la gobernadora, la hoy gobernadora. ¿Por qué le cuento esto? Bueno, pues porque rindió su primer informe legislativo bajo el lema Escuchar para Cumplir, aunque a él no le hayan cumplido. Joel Morales Bravo.
Pepe Cutoleng, líder de la bancada del Verde Ecologista en la 62 legislatura del Estado de México, rindió su primer informe de labores, donde destacó que cumplir no es hablar bonito, es convertir la voz ciudadana en hechos concretos. Por eso, en un año se han presentado cerca de 100 instrumentos legislativos y hoy el Verde es la segunda fuerza del Congreso del Estado de México, afirmó el diputado entre aplausos. Agregó el trabajo conjunto que se ha realizado con la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, y destacó.
Estatal y de los logros de gobierno han sido banderas verdes. Ahí les van algunos ejemplos. El transporte público con más de 15 millones de viajes gratuitos. El transporte masivo que tanto veníamos diciendo, hoy el trolebús mexiquense. Los nuevos colectores de agua en el oriente, en Chalco, y uno en particular que celebro ampliamente, la distribución de la colección de cuadernillos Aventuras Verdes para Grandes Lectores. Una idea que viene desde nuestro fundador, don Jorge González Torres.
En el evento estuvieron presentes, entre otros, figuras nacionales del Partido Verde, la dirigente Karen Castrejón Trujillo, el consejero político nacional Arturo Escobar, quien, por cierto, destapa a Pepe Cutoleng como próximo gobernador del Estado de México en un futuro no muy lejano, así lo dijo.
Lo que hizo Manuel en Chiapas culminó en la gobernatura del Estado, 10 años después. Yo no sé cuánto nos tome, pero vas a ser gobernador de tu Estado un día.
También estuvo el coordinador del Senado, Manuel Velasco Coello, entre otros, Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bien, pues ahí está el informe de Pepe Cutoleng, le mandamos un saludo y vámonos ahora con más información. Vamos con las breves mexicanas, adelante.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
Como parte de la operación Restitución, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha devuelto 514 inmuebles a sus legítimos propietarios tras comprobar su derecho legal ante el Ministerio Público. La mayoría de los bienes recuperados corresponden a conflictos entre arrendatarios, familiares o por límites de predios. Desde abril, la autoridad estatal ha asegurado un total de 975 inmuebles en más de 25 municipios, de los cuales 470 son casas habitación, 37 terrenos y dos locales comerciales. El proceso de restitución continúa conforme a los propietarios acreditan la documentación correspondiente. Por instrucción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el gobierno del Estado de México reforzó los bordos del río Lerma con la colocación de 20.000 costales con el fin de prevenir desbordamientos y proteger viviendas, vialidades y zonas urbanas en los municipios de San Mateo Atenco, Lerma y Ocoyoacac. El secretario del Agua, José Arnulfo Silva, informó que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva ordenada por la mandataria estatal para reducir riesgos durante la temporada de lluvias. El Estado de México registró una disminución de hasta 22% en los accidentes relacionados con pirotecnia atribuida a la capacitación impartida a productores y mayordomías, informó el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. Hasta septiembre se reportaron 14 emergencias, principalmente en Tultepec, causada por polvorines clandestinos, manejo inadecuado o almacenamiento de pirotecnia en casas habitación sin supervisión ni protocolos de seguridad.
Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en línea en alta tensión. Noticias Milet.
Bueno, mire, si a usted le gustan las ferias, le gusta la música, todavía está llevándose a cabo la Feria Internacional del Libro del Estado de México. Este fin de semana fueron más de 150.000, no deje de ir. Y también en Pachuca se está llevando la feria y el festival, ¿cómo se llama este festival? De San Francisco. Todavía le quedan varios días y tienen cantantes y grupos de primer nivel. Pero bueno, como siempre, otra vez los mexicanos nos dan buenas noticias este fin de semana. México le gana a Marruecos al líder del grupo, pasa como segundo arriba de Brasil y arriba de España. Otra vez Gilberto Mora anotó, pero anotó de penal. Y México ya está en octavos. Isaac del Toro, igual. Adelante.
Muchas gracias y arrancamos con la información de los deportes. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro sigue haciendo historia. Este sábado ganó la 108ª edición del Giro del Emilia sobre 199.2 kilómetros entre Mirandola y San Luca, sumando su 14ª victoria en la temporada 2025. El baja californiano venció en un sprint final espectacular al británico Tom Pidcock, considerándose como uno de los jóvenes más prometedores del pelotón internacional. La Unión Ciclista Internacional actualizó su ranking este lunes, colocando a del Toro en el cuarto lugar mundial, el mejor puesto de su carrera. En el Mundial Sub-20 de Chile, la selección mexicana cerró la fase de grupos invicta y avanzó a los octavos de final, donde enfrentará al anfitrión Chile. México busca confirmar su papel como una de las sorpresas del torneo tras empatar contra España y la victoria sobre Marruecos y Japón. La Liga MX vivió un cierre de la jornada espectacular con 30 goles en total. Pachuca, Mazatlán, Atlas, Querétaro, Toluca, América y Chivas sumaron victorias importantes. Sin embargo, el ambiente futbolístico mexicano se vio opacado por la detención de Omar Bravo, histórico goleador de Guadalajara. En la NFL se rompieron los invictos. Los Bills de Buffalo y las Águilas de Filadelfia perdieron sus primeros encuentros de la temporada. También cayeron los Raiders y los Delfines de Miami, mientras que los Cowboys de Dallas aprovecharon para escalar posiciones con una victoria sólida. En la Major League Baseball, las series divisionales ya están al rojo vivo. En la Liga Americana, los Yankees de Nueva York están al borde de la eliminación tras caer ante Toronto, mientras Seattle y Detroit empataron a uno. Por su parte, en la Fórmula 1, McLaren se proclamó campeón mundial de constructores, asegurando matemáticamente el título en el Gran Premio de Singapur. La carrera la ganó George Russell tras una intensa batalla con Max Verstappen y Lando Norris, quienes completaron el podio. Este triunfo selló una temporada dominante para la escudería británica, que rompió la hegemonía de Red Bull y Ferrari en la categoría. Hasta aquí la información de los deportes. Regresamos a cabina.
Bueno, y una muy buena noticia. El buque escuela Cuauhtémoc, pues ya está por regresar a nuestro país. Fue abordado por 167 cadetes y 3 oficiales procedentes de la Heroica Escuela Naval Militar en Veracruz. Llegaron a Nueva York para proseguir con su formación marítima, y el buque escuela zarpó este sábado del muelle 86 ahí en el Hudson River Park en Nueva York, y bueno, pues ya navegan hacia aguas mexicanas. Van a cruzar por Cozumel, Quintana Roo, Progreso, Yucatán, Veracruz y Acapulco, Guerrero. Pues me imagino que tendrán que pasar por Panamá, ¿no? Para darle la vuelta, pero bueno, qué bueno que el buque escuela está nuevamente, el embajador de los mares navega de nuevo. Ya nos vamos, por su atención, muchísimas gracias. Mañana nos escuchamos.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.